Bendiciones para todos. Es verdaderamente un privilegio el poder alabar y bendecir el nombre de Dios nuevamente juntos. Realmente, luego de 8 meses que no nos reuníamos en la casa de Dios, podemos decir hoy gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque si hoy tenemos vida, porque si hoy estamos aquí, tenemos salud, precisamente es porque Dios ha cuidado nuestra vida, así como lo ha hecho desde que nos hizo, desde que fuimos engendrados. Pero como dice un comercial que veía en estos días por la televisión, el que hasta este momento no hayamos sufrido de esta enfermedad, de este virus, precisamente es porque podemos decir tenemos victoria, amén. Y nosotros podemos decir que es gracias a Dios. Y digo que realmente es un privilegio porque podemos bendecir juntos el nombre de Dios, pero no lo hacemos nosotros solos. Para los que puedan estar escuchando a través de la radio, a través de una grabación, hasta ahorita habemos aproximadamente unas 45 personas. Pero le hablo en este momento a los que estamos aquí en el templo. La dinámica de esto es que no somos solamente los que estamos aquí. Ungimos esta programación, ungimos esta grabación y cada una de estas 40 personas nos van a ayudar hoy en esta oración. De que cuando usted cierre sus ojos hoy alabando a Dios, no lo está haciendo solamente con este grupo. Lo está haciendo con cada uno de los que esta tarde escucharán esta programación, los que quizás a mitad de semana escuchen esta grabación. No somos 40, no somos 50, somos cientos los que alabamos a Dios en este mismo instante. Y eso solamente lo hacemos porque Dios es todopoderoso, porque Él es Dios omnipresente, porque Él es Dios omnisciente. Él trasciende todo. Y como testimonio personal lo digo, hace creo que unos 3 meses atrás, a mitad de semana, yo escuchaba la grabación que habíamos hecho para ese domingo. Y mientras estaba en mi baño, estaba escuchando la grabación y el Espíritu Santo trató conmigo y me habló de una forma muy especial. ¿Qué le digo con esto? Que no soy yo, que no es usted, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. No nos podemos mirar los rostros, solamente los ojitos. Así que le invito a que, no sé si me está sonriendo, no sé si tiene cara larga, no sé cómo está, pero le invito a que hoy podamos estar de pie delante de nuestro Rey, delante de nuestro Dios. Y puedas levantar tus manos al cielo y decirle gracias, Dios, porque tú eres bueno. No te puedo decir que levantes hoy tu voz, pero sí te puedo decir que levantes tus manos y que de lo más profundo de tu corazón puedas decirle gracias, Dios. Gracias porque en ti tengo fuerzas. Gracias porque en ti tengo victoria. Gracias porque en ti tengo paz. Gracias porque hoy puedo alabar tu nombre. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, admirable Dios. Oh, admirable Rey. Dice el Salmo 118: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y tu misericordia, Señor, nos ha levantado. Tu fidelidad nos ha alcanzado. Y por eso hoy, Señor, con voz de júbilo y de salvación, alabamos al Dios que hace proeza. Alabamos al Dios sublime. Alabamos al Dios todopoderoso, al que era, al que es, al que ha de venir, al que está hoy aquí con nosotros. Aleluya. Él está allí contigo. Tú estás aquí, Señor. Dile, tú estás aquí, Señor, conmigo, donde estoy. Oh, aleluya. Antes de la creación, el mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús. Damos gloria a tu nombre, Padre, porque tú eres bueno. Damos gloria a tu nombre porque tú eres grande. Damos gloria a tu nombre porque tú eres rey. Damos gloria a tu nombre porque desde antes de la creación, antes del mundo existir, tú eras rey y pensaste en nosotros. Gracias, Señor, porque así como comentaba hace un momento, desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, tú tuviste cuidado de nosotros. Y en este día, Dios, te alabamos. Y en este día te agradecemos, Rey. Y en este día te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar y adorarte. Pero aún aquellos que hoy no lo pueden hacer, aquellos que hoy están en casa, de la misma manera hoy, mientras alaban tu nombre, mientras reciben tu nombre, tú fortaleces sus vidas. Tú traes vigor, Señor, a nuestras almas hoy. Jehová Sama, tú estás allí. Tú estás en el lugar donde se te adora. Tú eres Rey Jesús. Y hoy bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Has engrandecido tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Y hoy queremos adorarte, Rey. Y hoy queremos bendecirte. Y hoy queremos honrarte. Aleluya. Si nada te lo impide, adora a tu Rey. Si nada te lo impide, bendice hoy su nombre, exalta su nombre, glorifica su nombre. Es por Él, es para Él que lo hacemos. Es nuestra mayor necesidad, Señor, honrarte, bendecirte. Olvídate de todo lo demás y adora a Jesús. Adora a tu Rey. Oh, te adoramos, Jesús. Tú fuiste el Verbo en el principio. Tu perdonaste, nada no. Padre, es nuestro amigo, el Todopoderoso, Jesús, Hijo de Dios. Él nos salvó, Él nos rescató. Y quiso compartir su reino con nosotros. Y quiso que nosotros también pudiésemos adorar al Padre, como dice en su palabra, en la hermosura de la santidad. Dice en su palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice el limpio de manos, el puro de corazón, el que aún en su corazón no hay engaño. Y sabe, eso es imposible para nosotros. La misma palabra declara que todos hemos pecado. Entonces nadie podría presentarse delante de Dios. Pero Jesús, Jesús murió en aquella cruz para que yo pudiera presentarme delante de Dios, para que tú pudieses presentarte delante de Dios. Y no solamente presentarnos delante de Él, sino poder hablar con Él, poder adorarle, poder recibir su paz, su fortaleza, su misma presencia que es su Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús, te glorificamos. Hoy queremos estar cerca de ti, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, aleluya. Pero necesitamos aún más, Señor. Queremos aún más, Jesús. Solo tu poder, solo tu misericordia, solo tu fidelidad, solo tu amor por nosotros nos acerca al Padre. Hoy queremos acercarnos más, Señor. Eres Señor, porque me has oído y me fuiste salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, hay en las casas de los justos. Voz de júbilo, de salvación, de victoria hay hoy en el lugar donde estás, allí en tu casa, en la sala, en la cocina, en el baño, en tu cama, en el auto, en el lugar donde tengas que tomar un rincón, porque quizás el ruido de la calle, de la casa, no te deja buscar la presencia de Dios. Y tú buscas ese rincón y te colocas tus audífonos allí. Allí en ese rincón, que haya voz de júbilo y de victoria, porque la diestra del Señor hace proezas, porque la diestra del Señor es sublime, porque la diestra del Señor realiza proezas. Hoy decimos, como el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oh, aleluya.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de cada adversidad, en medio de cada problema, en medio de cada situación difícil, tú siempre has prometido estar con todos y cada uno de nosotros. Padre, y en este tiempo es bueno saber que tu presencia sigue estando con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cuando en este momento disponemos nuestros corazones para recibir lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros, declaramos, Señor, que nuestros corazones pueden ser un recipiente apto, un recipiente que está dispuesto, que está preparado para lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a enfocar nuestro corazón en tu trono. Que todo lo demás a nuestro alrededor, nuestras circunstancias, nuestros problemas, no decimos que simplemente desaparecen por arte de magia, sino que le decimos a nuestra alma, le decimos a nuestro espíritu, con tu ayuda, Señor, que queremos poner en este momento nuestra mirada en ti, para que tú nos hables, para que tú ministres a nuestros corazones, Señor, porque tenemos hambre y sed. Necesitamos, Señor, tu presencia. Y en el nombre de Jesús te decimos, Padre, ayúdanos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Muy buenos días para quienes están en este lugar. Muy buenos días para quien hoy, después de 8 meses, casi 8 meses, la próxima semana serían 8 meses del último servicio que tuvimos acá en el templo. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios, reunidos como iglesia propiamente dicho, y celebrar un servicio, celebrar adoración a nuestro Dios. Es simplemente maravilloso, es simplemente poderoso. Yo no sé si usted se ha percatado en ocasiones en películas que el dueño de una casa, de una mansión muy grande, tiene tiempo que no la visita, y entonces le reciben las personas que atienden la casa, le dicen al dueño de la casa, le dicen bienvenido. Pues bien, esta es la casa de Dios, aquí está la presencia de Dios, y Dios nos dice bienvenidos. Dios nos dice bienvenidos a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 11. Y vamos a leer los versos 1 al 4 del libro de Oseas, capítulo 11, versos 1 al 4. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también a las personas que nos están escuchando, bien sea esta tarde, o tal vez el día lunes 9, o el domingo por la noche, declaramos que la presencia del Señor está con usted en ese lugar, en el lugar donde usted se encuentre, como decía nuestra hermana en el devocional al inicio, y que la presencia de Dios hablará a su corazón y a su vida, al igual que lo hará con cada uno de los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Oseas capítulo 11, versos 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? El título del mensaje para este tiempo es Cuerdas Humanas. Este es un mensaje que Dios me dio hace algún tiempo ya, hace poco más de 5 años. Y es un tema interesante, o es un pasaje interesante, porque si podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos haga entender o podamos ver nuestra vida por medio de este pasaje, podríamos ser capaces de entender muchas cosas que tal vez hasta el momento no hemos podido entender. Pero a manera de introducción, quiero que pensemos por un momento en cuerdas, en sogas, en mecates, en lo que nosotros usamos para amarrar cosas, para amarrar cargas. Existen muchos tipos de cuerdas y de materiales con los que estas se fabrican. Las cuerdas pueden hacerse de distintas fibras, y todos sabemos que una cuerda es simplemente pequeños hilos o hebras que se van entrelazando para darse fortaleza y firmeza, para darse fuerza unas con otras. Las hay naturales, sintéticas, artificiales, totalmente creadas por el hombre. Y dependiendo del tipo o de la necesidad que se tenga, de lo que necesitemos amarrar, y tomando en cuenta también el grosor, el calibre de aquella cuerda, podemos usarla para distintas cosas. Por ejemplo, digamos que necesitamos amarrar una yaca, ahora que viene la época decembrina. Nadie pensaría amarrar una yaca con un mecate, porque sería algo demasiado ordinario, demasiado estrafalario, estrambótico. Lo que se usa para amarrar una yaca es hilaza, o pabilo se le llama, es lo que tradicionalmente se usa para amarrar una yaca. Pero nosotros no usaríamos hilaza o pábilo, no sé exactamente la palabra, cómo se pronuncia. Nadie se le ocurriría amarrar a un animal con un pedazo de hilaza, porque el perro lo va a romper, lo va a partir. Y mucho menos amarrar a un toro, a un caballo, a un buey, a un animal de estos que son muy grandes, un animal de granja, de finca, de hacienda. Por ejemplo, si nosotros queremos amarrar tal vez a un perro pequeñito, pequinés, un chihuahua, un pincher, que llaman, de estos perritos chiquititos, nosotros no vamos a usar una cuerda que sea del grueso de mi dedo, porque es muy grueso para amarrar un perrito de ese tamaño. Ahora, pero si usted quiere amarrar o tener en un sitio sujeto a un perro mucho más grande, mucho más fuerte, digamos un Rottweiler, un Bulldog, un animal de estos que tiene mucha fuerza, por más que sea un perro, vamos a necesitar una cuerda un poquito más gruesa que la que vamos, con la que queremos agarrar un perro de raza pequeña. ¿Por qué? Porque la puede romper en un momento que el perro quiera morder a alguien, quiera atacar a alguien, no va a ser lo suficientemente fuerte para sostenerlo, para sujetarlo. Entonces, para nosotros es totalmente lógico y aceptable el concepto de que, dependiendo del propósito y de la fuerza que se vaya a utilizar, que necesitemos hacer o soportar, vamos a usar un determinado tipo de cuerda. Y vamos a tener que usar entonces algún calibre en particular de cuerda. ¿Me explico? Tal vez no todos hemos tenido la experiencia de ir a un puerto, pero los grandes barcos, cuando están en el muelle, son fijados al muelle, son sujetados al muelle para que la marea, para que las olas no los saquen del muelle, son sujetados al muelle con dos cuerdas. Y dependiendo del tamaño del barco, esa cuerda, esa soga, puede ser del ancho del puño de su mano, del grueso del puño de su mano fácilmente. ¿Por qué? Porque es un gran barco, y si se amarra con una cuerdita fina, cuando haya una ola fuerte, el barco se va a retirar, va a partir la soga y se va a retirar. Entonces, para nosotros es totalmente comprensible y lógico este concepto. Ahora, en nuestro pasaje, aunque no hace una referencia directa al tipo de animal al que se está hablando, la frase "levantar el yugo", que dice el verso 4, vamos al pasaje de nuevo. "Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida". Esta frase, "levantar el yugo", hace entender que la figura que usa el profeta es la imagen de un buey que está preparado para arar un terreno. El buey era el animal que por tradición se ha usado en los campos para arar, y aún sigue siendo así. Y se utiliza más que todo el buey porque es un animal fuerte, pero es muy dócil, es un animal muy manso. No es igual que el toro puede estar tranquilo, pero de repente tiene un temperamento un poco más violento, por decirlo de alguna manera. Los bueyes son mucho más dóciles, mucho más fáciles de manejar. Y contextualizando la figura que utiliza el profeta, aunque el buey sea un animal muy dócil, su fuerza es mucho mayor que la fuerza de una persona, de la persona que está conduciéndolo para hacer el arado. Es decir, nosotros podemos ver a un campesino amarrar a un buey o un toro y llevarlo de un corral a otro, de un lugar a otro, y amarrarlo con una soga tal vez pequeña. Repito, digamos, yo quiero que usted mire tal vez su dedo índice, y esa tal vez es la soga con la que el campesino lleva al buey o al toro amarrado de un lugar a otro para colocarlo tal vez en el campo y disponerse a arar. Y el toro o el buey, cuando el campesino lo lleva amarrado con esa soga y lo conduce, lo ala, el buey camina porque el buey no tiene ningún tipo de problema con moverse o ir hasta el lugar a donde lo quieren llevar. El buey se mueve, el buey camina porque no tiene problemas con eso. Para él es indistinto, para él es igual. Pero si en algún momento aquel buey no quisiera caminar a un sitio, el buey simplemente lo que tiene que hacer es pararse. Y por más que el campesino, el dueño, la persona que lo quiera mover, le haga fuerza, el buey no se va a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza de aquel campesino no se equipara con la del buey. No puede simplemente con el buey, no puede con la fuerza del buey o del toro para hacerlo mover. Muy distinto sería si el buey se amarra, por decirlo de alguna manera, a un vehículo. Entonces, en ese caso, si el buey se para y el vehículo sigue avanzando, pero la soga no es lo suficientemente fuerte, la soga se va a partir, se va a romper. Porque si el toro o el buey, aquel animal que es grande, que tiene fuerza, se resiste, pero el vehículo también tiene fuerza y lo ala, va a llegar un momento que si la soga no es suficientemente fuerte, se va a romper. Pero digamos que la soga tiene el calibre adecuado, la fuerza suficiente para soportar la fuerza que hace el vehículo y la fuerza que también ejerce el toro o el animal, el buey, cuando lo quieren alar. Va a llegar un momento que si la fuerza del vehículo es superior, el animal tiene que caminar porque la soga no se rompe, la soga no se revienta. Con esta imagen en nuestra mente, quiero que usted piense en estas cuerdas que menciona el pasaje que Dios usó con el pueblo de Israel. Ciertamente nosotros, usted ni yo, ninguno de los que me oye, somos bueyes. Tampoco toros, vacas, caballos o yeguas o perros. No somos animales que debamos ser amarrados. A decir verdad, tampoco es el propósito de Dios amarrarnos en ningún momento. El propósito de Dios nunca ha sido amarrarnos, sino por el contrario. Dios quiere vernos libres. Dios quiere vernos en absoluta y total libertad. Y tal vez para muchos el concepto de libertad que Dios establece, que Dios habla, pareciera ambivalente, pareciera contraproducente, porque por un lado decimos o escuchamos que personas, predicadores, pastores dicen, sí, Dios nos quiere libres, pero por otra parte quiere que cumplamos todo lo que dice la Biblia. Y eso es muy difícil. Pero ahí es donde está nuestro problema. Tenemos un concepto de que la libertad debería ser libertinaje. Y ahí es donde está el problema. Dios quiere hacernos libres, pero la libertad conlleva responsabilidad. Donde la responsabilidad recae en la persona que es libre. La persona es libre de hacer lo que quiera, pero debe ser responsable de sus actos, de sus acciones, de sus palabras, de lo que dice. Y eso es el concepto que la Biblia establece, aún incluso desde el principio de la Biblia, desde la misma creación. La Biblia nos dice que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en un huerto. Y les dio libertad total para caminar y para ir y venir y andar por el huerto por donde quiera que ellos quisieran hacer. Solamente les puso una sola norma que debían obedecer. Y todos sabemos cuál es. No comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Y Dios les dijo, ¿por qué? Porque ciertamente morirían. Después de que Adán y Eva comieron de ese huerto, de ese árbol, de ese fruto, la Biblia dice que ellos, Adán no sé, vivió, no recuerdo exactamente la edad, pero Adán vivió 800 y pico de años. Y eso fue después de comer. Los hombres ciertamente no eran inmortales, pero no iban a llegar tampoco 80 años con tantos dolores, achaques y malestares. Y la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en ese huerto, repito, en plena libertad. Y tenía libertad de movimiento y también tenían libertad, otro tipo de libertad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la mujer no iba a parir con dolor. El hombre iba a trabajar, pero no iba a pasar tanto trabajo para cultivar la tierra. Entonces sí se cumplió lo que Dios dijo a Adán y a Eva, de que si ellos comían de ese fruto, del fruto de ese árbol, iban a morir. Paulatinamente, pero iban a morir. Cuando Adán y Eva comen de ese fruto, lo demás es historia bíblica y humana, si se quiere, hasta el momento en que Cristo irrumpe en la escena. Cuando Cristo irrumpe, lo hace precisamente para darnos la oportunidad, para reabrir una puerta que hasta ese momento estaba cerrada para todos y cada uno de nosotros, de poder volver a acceder o accesar a esa libertad con la que Dios nos creó, con la que Dios creó a Adán y a Eva en un principio, y que a partir de ese momento en que ellos pecaron y desobedecieron, o desobedecieron y pecaron, a partir de ese momento esa puerta se cerró. Pero con Cristo la puerta se vuelve a abrir. Entonces el propósito de Dios nunca ha sido el amarrarnos, sino más bien por el contrario, hacernos libres. Y este pasaje de Oseas capítulo 11, verso 4, afirma este propósito de Dios cuando por medio del profeta dice que Él ha sido, es decir, que Dios ha sido para Israel, Dios fue para Israel como el que quita el yugo desde la cabeza del buey, que Dios es como el que lo alimenta aún incluso de su propia mano. Pero me llama la atención el verso 2 que dice: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. El verso 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Esto nos debería hacer a nosotros entender que cuando el ser humano disfruta, de alguna libertad, es solamente por la bondad de Dios. Cuando usted ha sentido alguna libertad en su vida, es porque Dios ha estado cuidándote, tomándote de los brazos, agarrándote por los brazos y sacándote del lugar en donde tú estás cautivo y poniéndote en libertad. El problema es que nuestra naturaleza necia nos hace volver una y otra vez, como Jesús ilustraba, la puerca lavada al charco de lodo. Por mucho que tú laves una puerca, la enceres, la pongas bien bonita, le pongas un lacito rosado, la puerca siempre va a volver al charco. Y así solemos ser nosotros. Y no lo estoy llamando usted puerco, pero nuestra naturaleza humana nos hace siempre buscar estar encarcelados, apresados, amarrados. También es cierto que Dios de alguna manera necesita a nosotros enseñarnos, según lo que dice el pasaje. Y aunque Él no nos amarra, Dios no nos esclaviza, Dios usa cuerdas para atraernos a sus propósitos. Dios utiliza cuerdas humanas, cuerdas de amor, dice el pasaje, para llevarnos a los deseos que Él tiene preparados para nosotros, a la voluntad que Él tiene preparada para nosotros, al propósito para el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Por la Biblia nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. E incluso nosotros también por la Biblia en Jeremías 29:11 entendemos que los pensamientos de Dios para usted y para mí son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que usted y yo esperamos. Esos son los pensamientos de Dios. Yo quiero preguntarle algo para que usted piense por un momento, para que usted lo razone por un momento. ¿Usted espera que le vaya mal en algún momento de su vida? No puedo interactuar con los que me están escuchando por radio o por internet, pero con los que están aquí. Y esto era lo que más extrañaba yo, poderle ver la cara a alguien. Porque a veces se la veía a César, pero lo que me era que me candilaba. ¿Será que usted en algún momento de su vida espera que le vaya mal? Cuando usted hace algo, cuando usted hace un plan, un proyecto, un propósito, usted dice: voy a hacer esto y quiero que me vaya mal. No, nosotros le deseamos mal a la gente, al vecino. Nosotros le deseamos mal incluso a un amigo a veces. A veces le decimos: ojalá y te vaya mal. Y tal vez usted dirá: ay, pastor, eso no es de cristiano. Sí, no es de cristiano, pero a veces lo hacemos. Pero para usted mismo, cuando hablamos de usted mismo, cuando hablo de yo mismo, cuando soy yo el protagonista del deseo, del propósito, usted y yo, cuando hablamos en primera persona, nunca deseamos que nos vaya mal. Jamás, nunca. Es más, ni siquiera deseamos que nos vaya mal o pensamos que nos vaya mal cuando estamos metiendo la pata. Y eso incluso cuando hay gente a nuestro alrededor, gente que nos dice, no hagas eso porque te va a ir mal. Y estamos viendo las advertencias o escuchando las advertencias. Pero nosotros igual, metiendo la pata, no creemos, no estamos pensando, no deseamos, no esperamos que nos vaya mal. Nunca. Pero el problema es que igual seguimos haciendo lo que no deberíamos. Y esa es nuestra paradoja. Somos así de testarudos, tan porfiados, tan necios, que entonces Dios necesita utilizar cuerdas para atraernos hacia Él. Pero las cuerdas que Dios usa no son de cáñamo, ni de mecate, ni de nylon, ni de polipropileno, ni de ningún otro material. Las cuerdas que Dios usa para traernos a su presencia, para traernos a su voluntad, son cuerdas humanas, dice la Biblia. Cuerdas de amor. ¿Para qué? Para llevarnos al deseo de su corazón. Y el deseo de Dios siempre es llevarnos a libertad. Sacarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos de la esclavitud que nosotros por años hemos estado atando y ligando nuestra vida o familia a maldiciones generacionales del pasado. Tal vez la maldición que llevó un padre a nuestra familia, tal vez la maldición que llevó una madre a nuestra familia por medio de la brujería, o de un padre por medio del alcohol, de las borracheras, o tal vez de un pariente, de alguien que nos crió, la maldición que llevó por medio de los insultos, de los gritos, del maltrato. Dios quiere hacernos libres de eso. Y ese es el deseo que Dios tiene para nuestros corazones, que nosotros alcancemos una perfecta libertad en Él. Si volvemos por un momento a la figura de amarrar a un animalito pequeño, un perrito chihuahua, etcétera, no necesitamos una cuerda del grueso de nuestra mano para amarrarlo, porque ni siquiera lo vamos a poder darle vuelta a esa cuerda en el cuello del animal. No vamos a poder hacerlo. Ni siquiera una cuerda para amarrar un animalito de esos, un perrito pequeñito, una cuerda que sea del grueso de nuestro índice, de nuestro dedo índice. Con una cuerdita mucho más fina es suficiente. Pero si quieres amarrar un buey, un toro, un caballo, vas a necesitar una cuerda un poquito más gruesa. En sentido similar, Dios utiliza para atraernos o alarnos a su presencia, alarnos a su voluntad, llevarnos al deseo que Él tiene para nuestras vidas. Dios utiliza sus cuerdas humanas. Y estas cuerdas humanas son un tipo de cuerda que tú puedas comprender, que tú puedas entender que es Dios el que te está llamando a obedecerle. Es Dios el que quiere llevarte a un lugar determinado en tu vida. Que es Dios el que quiere que tú comiences a hacer algo para Él. Pero, ¿qué es una cuerda humana? ¿Será acaso una persona que nos amarra y no nos deja mover? ¿Será acaso el matrimonio? Tal vez muchos piensen que sí. Tremenda amarra me pegué yo, pastor, cuando me casé. Si yo hubiera sabido eso, no me caso. Pero esa no es la cuerda a la que Dios se refiere o a la que la Biblia se refiere. ¿Será acaso mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, que no me dejan tranquilo y siempre están con el tiqui-tiqui conmigo? No. Esa no es la cuerda humana que Dios usa. Aunque, vamos a estar claros, a veces Dios permite que el comportamiento de la gente que nos rodea nos moleste o nos irrite, como un signo de advertencia o un llamado de atención que Dios usa para corregirnos. Pero a veces nosotros no podemos reconocer estas cosas o este comportamiento en la gente como una cuerda que Dios está usando, porque nuestra obstinación no nos permite verlo. Así como nuestra obstinación tampoco nos permite ver que las cuerdas que Dios usa, esas cuerdas humanas que Dios usa, son las situaciones que Él permite que sucedan en nuestras vidas con el único propósito de acercarnos a Él. Es decir, usted y yo ya hemos visto las cuerdas de Dios en acción. Usted, aunque usted no lo crea, usted ya ha vivido, sin importar la edad que tengas, ya tú has sentido las cuerdas de Dios en tu vida. La mayoría de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, lo hicimos porque tuvimos una fuerte necesidad de Dios en nuestro corazón. Por lo general, esa necesidad se presentó como algún tipo de problema. Llámese un problema familiar, personal, de salud, financiero, algún problema espiritual, etc. Y eso es lo que teológicamente se llama la crisis de salvación. Tenemos una crisis y en nuestro momento de angustia, aunque probamos algunas otras soluciones que nos parecen más fácil, ninguna nos sirvió. Y cuando alguien nos presentó a Cristo, o nos recordamos de que Cristo fue presentado a nuestra vida, o nos recordamos en algún momento como el hijo pródigo de que Cristo está ahí a la puerta llamando a nuestro corazón, y recordamos que Cristo es la puerta que puede libertarnos, porque sí, ya nosotros conocimos de Dios en algún momento, entonces volvemos como el hijo pródigo a casa. Incluso también hay personas, algunas personas que testifican que no estaban pasando por algún problema en particular, por alguna situación en particular que les hiciera buscar de Dios, sino que simplemente sentían un vacío en su corazón. Sentían que necesitaban algo, necesitaban un sentido mayor para sus vidas. Yo me he topado con personas así, yo no sé si usted, pero yo me he encontrado con personas que su testimonio, ellos dicen: yo no tenía ciertamente una crisis familiar grave o severa, no tenía problemas económicos, no tenía necesidad de nada, pero sentía vacío en mi corazón. Andaba buscando algo y no sabía qué era. Y cuando me hablaron de Cristo, cuando me presentaron el mensaje de salvación que la Biblia presenta, entendí que eso era lo que necesitaba. Y eso es posible, eso puede pasar. Y ese es un tipo de cuerda de amor que Dios también usa para traernos hacia Él. Sentir ese vacío, sentir esa necesidad de Dios. Pero muchas personas han experimentado las cuerdas que Dios usa, las cuerdas humanas que Dios usa. Y son esas situaciones, esas circunstancias que en algún momento nos hicieron voltear nuestra mirada hacia Dios. Levantar nuestra cabeza, levantar nuestros ojos hacia el que estaba tratando de quitarnos el yugo de nuestra cabeza. Pero tal vez por nuestra necedad no se lo permitíamos. Tal vez por nuestra testarudez, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra ira, nuestra rabia, nuestro enojo, no se lo estábamos permitiendo. Al igual como lo puede ser de repente un toro que está fastidiado, un buey que está fastidiado, que está cansado del día, y la persona que está trabajando con él trata de quitarle el yugo de sobre su cabeza, pero cree que aquella persona le viene a hacer daño, lo viene a molestar o lo viene a fastidiar más, y se rehúsa, se resiste, se mueve para que le puedan quitar aquel yugo de sobre su cabeza. Ese era el escenario que el profeta estaba pintando con respecto a Israel, pero es un escenario que se parece mucho a nuestras vidas. Entonces quiero preguntarle, ¿usted recuerda cuál fue la cuerda humana que Dios usó en el pasado para traerte hacia Él? ¿Recuerdas cuál fue? ¿Puedes recordar cuál fue la situación previa que estabas viviendo antes de aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Pues bien, esa es la cuerda humana que Dios usó en ese momento de tu vida para traerte hacia Él. En medio de esa situación que estabas viviendo, fuiste conducido, fuiste llevado por la cuerda hacia el perdón de pecados y salvación de tu alma, y también a la respuesta que necesitabas en tu vida. Déjeme aclarar algo, porque entonces de repente a muchas personas les saltó la mente inmediatamente al punto de que entonces Dios es el culpable de todo lo que a mí me pasó en mi vida. Tal vez muchos están pensando, entonces Dios fue el que hizo que a mí me pasara todo lo que me pasó. No. No es así. Porque todas las cosas que a ti te pasaron son producto del pecado del ser humano. Algunos de ellos producto de tu propio pecado. Algunas otras producto del pecado de terceras personas, por lo general de nuestra familia. Gente que quiere, se empeña en hacer lo malo y arrastra a su familia a consecuencias pecaminosas también. ¿Por qué Dios sigue usando cuerdas humanas? Si ya usted y yo somos salvos, si ya usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, si ya usted y yo rendimos nuestra vida a Cristo, si ya usted y yo leemos la Biblia, oramos, asistimos a la iglesia cuando podemos, cuando el coronavirus nos deja. Es decir, si ya usted y yo somos reconocidos en el vecindario, en la cuadra, en el barrio, en la urbanización, como cristianos, ¿por qué Dios sigue usando esas cuerdas humanas con nosotros? ¿Por qué después de que somos salvos y somos parte de la iglesia de Cristo, con todo lo que ello implica, es decir, repito, congregarse, servir en la iglesia o servir a la obra de Cristo, dar testimonio, etcétera, ¿qué más quiere Dios? ¿Por qué me sigue jalando? Yo quiero que usted busque Filipenses capítulo 1, verso 6. Y ahí va a encontrar la respuesta. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ahí va a encontrar usted la respuesta de qué es lo que Dios quiere de usted. Filipenses 1, 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando con las cuerdas humanas? ¿Qué es lo que está buscando? Ahí está el detalle. Le pregunto yo a usted, ¿usted es perfecto? Pero a muchos de nosotros creemos que sí. Y ese es un grave y serio problema. Dios sigue usando cuerdas humanas porque Dios necesita perfeccionarnos. Sí, ya tú eres un hijo de Dios, ya tú eres salvo mientras te mantengas en integridad de Dios, a Dios. Pero habrá cosas que en ocasiones se convierten en manchas en tu relación con Dios. Y Dios quiere quitar esa mancha de tu corazón. Dios quiere quitar esa imperfección de tu vida. Dios quiere que nosotros, que ninguno de nosotros perdamos nuestra salvación. Y es por eso que continúa atrayéndonos, alándonos con esas cuerdas humanas hacia Él. Esas cuerdas humanas que se traducen en situaciones que en ocasiones nos hacen sufrir. Algunas otras nos hacen llorar. En ocasiones sentimos temor, sentimos miedo. Algunas tal vez nos angustien. Tal vez puede que sintamos hasta dolor. Pero el asunto es que es Dios tratando de llevarnos hacia la perfección que significa vivir delante de Él. Si nosotros somos capaces, si usted y yo somos capaces de entender que Dios tiene propósitos con nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios quiere ayudarnos y que todos los podemos en Él y con Él, entonces esas cuerdas humanas que Él está usando en nuestra vida cumplirán su misión y van a desaparecer. Pero mientras nosotros no entendamos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, esas cuerdas humanas van a estar ahí siempre, alándonos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tu alma se pierda. Y ahí es donde está el problema de nuestra concepción de libertad. Se recuerda, al principio decía que nosotros creemos que la libertad es libertinaje. Creemos, pensamos, entendemos que ser libre significa hacer lo que me da la gana, cuando quiero, dónde quiero y con quien quiero. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Y el libertinaje te va a conducir a una esclavitud. En cambio, la libertad te permite a ti pararte enfrente de alguna cosa que no te convenga hacer y decidir que no lo quieres hacer y retirarte. O tal vez pararte frente a ello y decidir, sí lo quiero hacer, pero que tú entiendas y que sepas que vas a tener consecuencias por ello. Digamos que un diabético se para frente a una torta y sabe que si se la come va a tener un problema, pero igual decide comérsela. Las consecuencias que van a haber después son responsabilidad de esa persona, no de los demás. A veces nosotros creemos que las situaciones que estamos viviendo son culpa de Dios. Y tal vez algunos estarán pensando, sí, pastor, son culpa de Dios porque Dios no me la quita. Ya va, cálmate, relájate por un momento. ¿No será más bien que eres tú quien constantemente te estás poniendo en esa situación? ¿No será más bien que eres tú el que estás deliberadamente desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra? Dios no puede quitarte algo que tú no quieres que sea quitado. Dios no puede quitarte un yugo de sobre tu cabeza que tú no quieres que sea quitado. Y eso es lo que dice aquí el pasaje. Volvamos a Oseas capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los otros ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de la mano, de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Usted dirá, pastor, ¿en qué se parece esto a mí? Sencillo, cuando estabas perdido sin el Señor te llamó de Egipto, del mundo. ¿Por qué? Porque Él te amó. Cuanto más Él te llamaba, tanto más te alejabas de Él. Dice el pasaje, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Tal vez tú nunca fuiste una persona idólatra o que practicara brujerías. Pero por lo general nosotros, nuestro carácter humano es necio, es testarudo, porfiado e inclinado siempre a hacer lo malo. Y tal vez algunos no nos involucramos en actividades de brujería, santería ni nada de eso. Pero sí fuimos dados al alcohol o algún otro tipo de adicción. Y el problema es que mientras más Dios nos llamaba, más nosotros nos apartábamos. Entonces dice el verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para él como quien quita el yugo de su cabeza y puse delante de ellos comida. Dios te dice hoy, quiero que me preste mucha atención, con cuerdas humanas te he traído hacia mí, con cuerdas de amor. Y aunque muchas veces has pensado que soy cruel o malo contigo, créeme, mi misericordia siempre ha sido mayor que el juicio que merecías. Déjame repetir esta. Con cuerdas humanas te he atraído hacia mí, con cuerdas de amor. Y aunque muchas veces has pensado que soy cruel o malo contigo, créeme, mi misericordia siempre ha sido mayor que el juicio que merecías. Por eso he quitado el yugo de tu cabeza, te he alimentado, te he fortalecido. Y si aún estás de pie, es solo porque aún confías en mí, aunque sea un poquitico. Por eso estamos de pie. Por eso podemos seguir confiando en Dios, porque Él nos fortalece. Y aunque a veces tal vez sentimos que nuestra vida se está acabando, cayendo a pedazos, volvemos a sentir que Dios nos habla como en este momento y podemos recuperar nuestro aliento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos decidir no seguir resistiéndonos. ¿Se recuerda la imagen aquella que coloqué hace al principio? De un toro o un buey grande, fuerte, amarrado a un vehículo grande también o a un tractor por medio de una cuerda. Las cuerdas de Dios nunca se van a romper. Entiende eso. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios va a seguir alándote. Y Dios va a seguir usando sus cuerdas, porque Dios no desiste. Entonces las cuerdas de Dios nunca se van a romper. Entiende eso. Después de eso, por muy fuerte que tú seas, por muy toro que tú seas, por muy fuerte que tú seas, tú no tienes más fuerza que Dios. Tú no eres más fuerte que Dios. Y por mucho que tú te plantes en una posición en tu vida, si estás equivocado, Dios nunca se equivoca. Y puede ser que estés equivocado y tú crees que tienes la razón. pero estás equivocado y Dios nunca se equivoca. O puede ser que tal vez tengas la razón, pero el asunto es que no es el tiempo para que tu razón sea aplicada. Porque aunque tengas la razón, tal vez no es el tiempo de ejercer o de aplicar lo que tú quieres hacer en tu vida. No es el tiempo correcto. No es el tiempo de repente tal vez para casarte. No es el tiempo tal vez para irte. No es el tiempo tal vez para quedarte. Porque todas las cosas, todas las decisiones llegan a ser circunstanciales en algún momento de nuestra vida. Es decir, digamos, un muchacho de 16 años de edad, por mucho que crea que está enamorado, no es el tiempo de casarse. Perdónenme, no lo es. Un muchacho de 16 o una chica de 17 años, no es el tiempo de estar teniendo una relación seria de noviazgo y mucho menos de tener relaciones sexuales. No lo es, perdónenme. Aunque las autoridades médicas quieran decir que bueno, que se tienen que cuidar con preservativos. No me importa, no es el tiempo, no lo es. Por mucho que sienta maripositas y por mucho que las hormonas estén al full trote, no lo es. Y tú puedes creer que sí, pero no, no lo es. No es el tiempo. Y de tus acciones habrán consecuencias después. Algunas peores que otras o algunas menores que otras, pero habrá consecuencias. Entonces, por mucho que tú creas que tú tienes la razón en este momento, Dios nunca está equivocado. Voy a ponerlo así. Siempre en las decisiones que usted y yo tomemos, hasta que no sean confirmadas por medio de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, habrá una duda razonable que pese sobre ellas. Siempre habrá un cuestionamiento. En cambio, en las decisiones de Dios, nunca habrá cuestionamiento. Jamás, nunca. Entonces, lo que usted y yo debemos hacer es dejar de resistirnos a las cuerdas que Dios utiliza tratando de atraernos, de llevarnos hacia Él. Si hoy estás sintiendo las cuerdas de amor de Dios, las cuerdas humanas que Dios está usando para atraerte hacia Él o llevarte hacia Él, no te resistas. Entiende que nunca vas a ser más fuerte que Dios. Quiero pedirle que vayamos al Salmo 103, versos 8 al 9. Salmo 103, versos 8 al 9. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Sabe? Dios no va a discutir contigo durante toda tu vida. Yo no sé si usted se ha podido percatar de esto. A veces los niños suelen ser necios. Algunos más que otros, intensos, porfiados. Y empiezan a preguntarle al padre o a la madre o a una persona mayor: ¿y por qué? 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 Y es tanto la preguntadera que fastidian a la persona. Ya, déjame quieto. No sigáis. Tenías hasta aquí. Otras ocasiones, los niños comienzan a argumentar. Y ya no tanto los niños, más bien cuando son adolescentes. Comienzan a argumentar. Cuando el padre o la madre le dice: no vayas a salir, no quiero que salgas con tus amigos hoy en la tarde. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Si ayer fui, ¿y por qué hoy no? ¿Y por qué no puedo? Explícame. ¿Pero qué quiero? ¿Pero qué yo quiero? ¿Pero qué yo quiero? Y llega un momento que el padre o la madre, como no son Dios, se obstinan y le pegan cuatro gritos. Pero eventualmente el padre y la madre, por muy bravos que estén, terminan de nuevo abrazando a sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos, los ama. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y Él nos ama más de lo que de repente nosotros podemos comprender o entender, aun incluso tal vez visualizar. Porque a veces nosotros decimos, nosotros los predicadores, los que predicamos, Solemos decir, el amor de Dios es como el amor de un padre hacia su hijo. Y para muchas personas eso sabe a nada, porque nunca tuvieron un padre que los demostrara amor. Algunos tuvieron el padre o la madre, pero lo que hizo fue maltratarlos, abandonarlos. Entonces no es referente. Pero sin importar la forma en que tu padre o tu madre te hayan demostrado amor, Dios te ama de esa forma y aún mucho más. Porque dice el pasaje del Salmo 103, 8 al 9, que Dios es misericordioso y clemente, que se tarda en airarse y es grande en misericordia. Pero sabes, no va a pelear contigo para siempre. Y más importante de que no va a pelear contigo para siempre, es que no va a guardar para siempre el enojo. Es decir, va a llegar un momento en que Dios te va a dejar quieto y te va a dejar a tus consecuencias. Te va a dejar libre a que tú hagas con tu vida lo que te dé la gana. Igual que el hijo pródigo se fue de su padre y su padre no pudo protegerlo más en aquella gran ciudad. Y aquel hijo pródigo quedó comiendo algarrobas. Y ni siquiera comiendo, queriéndolas comer de la comida de los cochinos, de los puercos. El padre de aquel muchacho, ¿usted cree que si hubiera visto a su hijo, si él hubiera estado cerca en la misma provincia, en la misma región, en el mismo municipio, y hubiera sabido que su hijo estaba cuidando cerdos y no tenía para comer en más de una semana, ¿usted cree que aquel padre humano no hubiera ido hasta allá? Tal vez sí, tal vez no, dependiendo del carácter del padre. Pero ¿sabe lo que la Biblia nos dice? Que sin importar lo que el muchacho hizo, cuando aquel muchacho se regresó, el padre, cuando lo vio de lejos, corrió a él para recibirlo. No sigas peleando más con Dios. Isaías 57:16. Este es el último pasaje que uso en esta mañana, o al menos según mi bosquejo. Salmo 103, verso 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Pero Isaías 57:16 nos dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aleluya. ¿Sabes? En algún momento Dios dejará de atraerte con sus cuerdas de amor, porque Él sabe que vas a cansarte, que te vas a debilitar. Dice el pasaje que decaería tu espíritu. Dios quiere libertarnos. Dios quiere sacarnos, Dios quiere quitarnos el yugo en el que estamos o en el que nos sentimos. Pero todo depende de ti. Depende de mí, depende de nosotros. Porque Dios no te va a obligar a ti ni a mí en ningún momento a que le obedezcamos. Nunca, jamás lo hará. Y fíjese lo que dice el verso siguiente, 57:17 de Isaías: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Sabe? A veces podemos decir, bueno, está bien que Dios se canse de atraerme, de jalarme, que Dios se canse, que no me siga hablando más. Pero ¿sabe cuál es el problema de que Dios no siga tratando de atraerte, de alarte con sus cuerdas humanas? El problema de esto es que terminarás siendo alguien rebelde en tu propio camino. Es lo que dice el pasaje. Y hay muchos testimonios de personas que han actuado según esto. Por un tiempo rebeldes, caminando de espaldas a Dios, haciendo lo que les da la gana, lo que mejor les parece, lo que más les gusta, lo que más les atrae. Y pareciera que por un momento Dios los suelta. Quedan, como decimos por ahí, al garete, a sus anchas. Pero las consecuencias de andar a las anchas son devastadoras. Terriblemente devastadoras. Yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, luego de que tu palabra ha sido ministrada a nuestros corazones, necesitamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones y que no sea simplemente algo que escuchamos y tal vez nos pareció interesante, nos pareció oportuno, pero ya. Fue interesante en el momento, pero ya. Padre, que en el nombre de Jesús, lo que tú has hablado en este tiempo a nuestros corazones, a cada uno en particular, pueda ser sellado, quede grabado, Señor, y que pueda cambiar y corregir las conductas particulares que tú necesitas, Señor, cambiar en nuestros corazones, para que lleguemos a la estatura, a la plenitud de ese hombre, de esa mujer perfecto, Señor, que tú quieres hacer de cada uno de tus hijos. Estoy seguro que más de uno de nosotros, Señor, tanto de los que estamos acá como de los que pueden escucharme de manera diferida, somos hijos tuyo, Señor, con los cuales tú tienes propósitos, y que tal vez algunos de nosotros ya estamos caminando en ese propósito, pero todavía falta mucho, Señor, para nuestra perfección. Y no esa perfección, esa glorificación, ese cuerpo glorificado que tendremos después que muramos y partamos de esta tierra. No, Señor, sino de esa perfección aquí en esta tierra, en este mundo, como hijos tuyos. Una perfección que sabemos que no será absoluta o total, pero que seguro estoy, Señor, que sí hará de cada uno de nosotros una persona, un hombre, una mujer diferente a lo que somos en este momento. Padre, que podamos dejar de resistirnos, Señor, a tus cuerdas, a esas cuerdas con las cuales tú nos estás atrayendo hacia tu presencia. Padre, que no nos resistamos cuando tú quieras quitar un peso o una carga de nuestro cuello. Que podamos ver tu mano hablando a nuestros corazones. Que podamos ver, Señor, que eres tú el que quieres llevarnos hacia tu presencia. Al Señor, no entones la alabanza, simplemente puede permite que el Espíritu Santo coloque en tu corazón la imagen de la cuerda humana que Él está usando en este momento. para llevarte hacia la voluntad de Él. Humanas que tú has estado usando para llevarnos a tu presencia. Permítenos entender, Señor, el propósito que tienes con nuestras vidas. Se les emparejaba con un yugo para hacer el trabajo del arado más fácil. El yugo es una herramienta que al amarrarlo al cuello de dos bueyes, de dos animales, permite que las fuerzas combinadas de ellos hagan un surco recto en el terreno, que es la forma en que se busca esto para poder sembrar bien. Pero el yugo en el cuello de los animales los amarra de tal forma que les impide moverse independientemente. Y hasta comer o beber agua se les dificulta en gran manera. Y como bien sabes, o sabemos, los bueyes son animales y no pueden ponerse de acuerdo para, digamos, a la vez bajar sus cabezas y poder tomar agua o comer. Pues bien, la imagen que el profeta Oseas pone en nuestra mente en este tiempo es que por más que en algún momento hayamos estado amarrados a ciertas cosas en nuestra vida, hay un momento en que Dios quiere quitar esa carga, ese yugo de nosotros.
para alimentarnos, para hacernos descansar, para hacernos entrar en reposo. Pero cada vez que tú te resistes a obedecer a Dios, estás impidiendo que Él te dé descanso. Cada vez que tú te resistes a obedecer a Dios y te paras en una posición, te plantas en una posición desafiante ante Dios, estás templando esa soga, estás templando aquello con lo cual estás amarrado y que tú no vas a poder cambiar. Te estás haciendo daño, te estás lastimando tú mismo, no estás lastimando la soga, no estás lastimando a Dios siquiera. Te estás haciendo daño a ti mismo, estás haciendo tal vez daño a tu familia, daño a los que te aman. Y ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere corregirte, Dios quiere transformarte, Dios quiere darte libertad. Dios te está alando con esa cuerda para llevarte a un lugar en el cual te sientas cómodo. Pero como tú no conoces el camino, como tú no sabes exactamente por dónde debes caminar, Dios ha estado alándote por medio de esas cuerdas. Él quiere quitar el yugo de tu cuello. Quiere soltar lo que te ha estado amarrando al mundo. Él quiere soltar lo que te ha estado impidiendo obedecerle. Pero a diferencia del buey, tú sí tienes entendimiento, tú sí tienes raciocinio y voluntad propia, y eso significa que hay cosas que tú tienes que hacer para ser totalmente libre y caminar en esa libertad. Así que te pido por favor, si es tu deseo caminar hacia el lugar que Dios tiene preparado para ti, si es tu deseo caminar en sentido o en dirección al cual Dios te está alando con esa cuerda de amor, con esa cuerda humana que ha estado empleando, usando en tu vida, ponte de pie por un momento. Y tú que me oyes en tu casa, en el lugar en donde puedas estar, si te puedes poner en pie, que tal vez no lo veas extremadamente necesario, no lo veas muy necesario porque estás tú solo. Ponte en pie por un momento. Y dile conmigo, Señor Jesús, ayúdame a comprender la cuerda humana que tú estás usando para llevarme a tu propósito. Enséñame cómo debo caminar, por dónde debo andar, porque no quiero, Señor, ser alguien que camina por un camino rebelde. No quiero, Señor, que contiendas conmigo, porque jamás ganaría. Ayúdame, Señor. Dame entendimiento. Dame discernimiento. Ayúdame a ver tus cuerdas de amor que me llevarán a la perfección en mi vida. Amén.
Aleluya.
Alaba al Señor, adora al Señor con todo tu corazón.
Aleluya. Aleluya.
Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tus cuerdas de amor, tus cuerdas humanas nos atraen hacia ti. Gracias, Señor, porque podemos alabar y bendecir tu nombre. Y porque hasta este momento, Señor, tú has tenido misericordia y paciencia con cada uno de nosotros. Perfecciona tu obra y aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hazla conocer. Ya para finalizar, solo quiero recordar que estamos iniciando este nuevo tiempo, por decirlo de alguna manera. Como le he dicho o le he comentado a algunas personas, no sabemos por cuánto tiempo sea esto. La resolución que emanó el gobierno dice que a principios del mes de diciembre van a evaluar si continúa esta autorización para las iglesias a reunirse. Hay pros, hay contras, tal vez haya más contras que pros, pero lo cierto o lo importante es que necesitamos o nos hacía falta, mejor dicho, esto, reunirnos como iglesia en el templo, en la casa de Dios. Conseguimos medios o alternativas como paliar la situación, pero no es igual, no es lo mismo, estamos creo que todos de acuerdo en ello. Pero también es cierto que este capítulo del virus no ha terminado, no ha cesado. Todavía no hay una vacuna, ni siquiera hay una cura. En Europa está repuntando mucho. Yo sé que, e imagino que todos ustedes han estado viendo noticias. Y como le decía a una persona en estos días, que en nuestro país no haya sucedido lo que ha sucedido en otros países, aun incluso de Latinoamérica o en Europa, solamente se debe a la misericordia de Dios y a lo mucho que Dios nos ama. Pero el hecho de que Dios nos ame y que Dios nos haya estado cuidando no implica que debamos ser irresponsables en la forma como nos comportamos. La Biblia dice que Dios cuidó al apóstol Pablo cuando estaba tratando de colectar leña para calentarse después de un naufragio y lo mordió una serpiente. Los habitantes de la isla solamente esperaban que amaneciera para recoger el cadáver de Pablo, pero Pablo no murió. Lo mismo creo que está sucediendo con nosotros. Debemos cuidarnos, mas sin embargo también saber que Dios está por nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso implica entonces que tenemos que usar la prudencia, atender las precauciones o las normas que nos indican, no digamos el gobierno, la gente que está tratando de controlar la pandemia, que son los doctores, los médicos, los científicos, etcétera, toda esta parte, hasta que podamos tener, llámese vacuna, cura exactamente. Porque lo triste de toda esta situación es que en nuestro país no hay, a ciencia cierta, algo que podamos llamar asistencia médica garantizada. No la tenemos, no existe. Y lo poco que hay
es demasiado costoso. Entonces, no es loco, no es desmedido que seamos precavidos o cautelosos con todo esto. De resto, el próximo domingo, a la misma hora, vamos a estar acá en el templo reuniéndonos con las mismas normas, las mismas precauciones que estamos teniendo. Y tenemos la variación en los programas, la emisión de los programas por el canal radial. Pasamos el programa de Iglesia de Niños al día sábado a las 9 de la mañana y luego el de jóvenes a las 10. Y hoy domingo, a partir de las 2 de la tarde, te estará este servicio al aire. Y a las 4 de la tarde, el programa de niños nuevamente en reposición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en tu casa y en tu presencia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Ahora, cuando salimos de este lugar, cuando despedimos este servicio, agradecemos porque tú nos traes a este lugar. Agradecemos porque tú nos permites grabar, porque tú nos permites subir a plataformas o a canales radiales, Señor. Y te pedimos que tú sigas ministrando en nuestros corazones y que tú ministres a las necesidades que podamos tener. Espíritu Santo, recuérdanos lo que has hablado en nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición a quienes vamos hacia nuestros hogares. Guarda y cuida a quienes están en sus hogares escuchando, Señor. Consagramos delante de tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, creyendo que tu bendición no se aparta y que tú sigues proveyendo y que tú proveerás siempre. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú haces en medio nuestro. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida. Aleluya.